Y ahora en Onda Vasca, la movida deportiva. Con Juanjo Lusa y Samu Valcárcel.
Keixo, Arratsalde, buenas tardes a todos y a todas, 1:06, bienvenidos a la Movida Deportiva Edición Guipúzcoa, aquí en Onda Vasca, donde estamos siempre hasta las 2 en punto de la tarde, de lunes a viernes, con nuestra Movida Deportiva. Estamos hoy a día 5 de junio del 2025. ¿Por qué me miras con esa cara
sonriente? No te miro de ninguna
Samu
manera.
Valcárcel.
No te miro de ninguna manera.
Arratsalde, compañero.
Arratsalde, Juanjo.
Me has mirado medio sonriente. ¿Sí o no, Gary Gorostidi?
Sí, sí, totalmente.
Ah, vale.
No, bueno, que es un bonito día, un bonito jueves
sí.
de junio.
Sí,
5 de junio de 2025.
Sí, sí, cuando he dicho 25, la rima del 5.
¿Qué es va? Cuando, pero Juanjo, mirado, tú te piensas que soy un mal pensado para nada. Yo jamás se me ocurriría una rima de tal calibre, ¿no?
No digo que lo vayas a decir, pero me has mirado así con una media sonrisita de bribón que digo,
porque te has frenado, te has degustado en el 5 y en el 25. Te has degustado, he dicho, a ver si se va a animar, pero no.
Tranquilas. Hugo del Solar está de técnico. Hugo, muy buenas. ¿Verdad que me ha mirado un poquito así rarito?
Puede ser.
Sí,
pues,
¿ves?
Apuesto,
si lo dice Hugo, ya. A misa ya.
Bueno, Juanjo, a todos se nos ha ocurrido un poco, no voy a mentir, un poco sí que se me ha ocurrido.
Que estamos de cachondeo y de broma, porque al mal tiempo hay que ponerle buena cara, y como todavía no está de playa, aunque va mejorando, pues ahí estamos, ¿no? Bien, tenemos para este programa bastantes cosas que creemos que van a ser de vuestro interés. Por un lado hablaremos de la Real Sociedad, de varios debates que hay ahí en el entorno del equipo Txuri-Urdin. Todavía siguen con el tema de las entradas. Ayer hubo sorteo. A unos les tocó, a otros no. Hay gente que está pues muy fastidiada porque sigue toda la trayectoria del Sanse durante todo el año y no le ha tocado en el sorteo. Y otra gente que va de vez en cuando y que quiere estar en estas, pues le ha tocado y ha tenido suerte. Yo os digo una cosa, todo el mundo tiene su parte de razón en esta película. Cuando hay un sorteo puro y duro, porque supongo que ha sido así, entra el azar, la suerte, la buena aventura, que los hados te sean favorables, que los astros se alineen en tu favor. Todo este tipo de cosas. Y cuando todo esto confluye, pues hay gente que sale beneficiada y gente que sale perjudicada. Es como la vida misma. ¿Que este es el mejor método? Pues igual no. ¿Qué es el que se ha hecho? Sí. Entonces, pues estamos en esta historia. Es una cosa de locos.
Yo, Juanjo, no soy de esa posición. Luego lo ampliaremos.
Bueno, si yo digo lo que ha habido. Ha habido
un
sorteo puro y duro.
Eso sí, eso es objetivo.
Le ha tocado a unos.
Eso es así.
Y a otros no.
Pero respecto a la buena aventura y el azar.
Bueno, cuando hay un sorteo, tienes que depender de la suerte. A eso iba yo.
Pero es verdad.
Si no hubiera habido el sorteo, evidentemente, y hubiera otro sistema para elegir.
Ahí
oiga,
está.
Usted, vamos a priorizar los 500 el año.
Claro, pero bueno, yo creo que cuanto menos se deje en manos del azar las cosas, mejor. Cuanta más justicia y más meritocracia en ciertas cosas haya, mejor. En otras siempre es bueno que haya un poquito de azar. Pero en este caso, cuando ha habido muchos aficionados de la Real que han visto al Sanse, han visto a la Real este año o otros años, pero sobre todo esta temporada, y han hecho un seguimiento y se van a quedar fuera del partido más importante de momento, porque si ganan habrá una final y por tanto será el segundo más importante.
Y habrá otro sorteo.
Yo creo que eso sí que lo tendrán en cuenta. Yo creo que todos los que han entrado en este sorteo igual para el siguiente no tienen...
Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo en que quizá esto del sorteo no sea el mejor sistema. Estoy completamente de acuerdo. Y hay que premiar a la fidelidad de la gente. Pero como esto es lo que ha habido, pues al final no puedes hacer nada más. Protestar sí, quejarte de que se haga de otra manera en otro momento también. Pero a lo que es al día de hoy, a este partido en concreto, si no te ha tocado, estas averías.
Lo único que sabemos es que ha generado muchísimo interés el partido, sí, porque sí. Zubieta tiene una capacidad para 1.100 espectadores y ha habido 2.500 solicitudes para entrar al campo. Es que es más del doble. Y eso sin contar a los 300 que vienen desde Mérida. Entonces va a haber mucha afluencia el domingo. Incluso ha habido gente que se ha propuesto ir a Zubieta, aunque no tenga entrada, solo para animar o solo para ver si intenta colarse de alguna u otra manera. Habla muy bien del interés del partido. Una pena que Anoeta no esté disponible. No sé si habéis visto la foto que se sacaron el otro día Roberto Olave y Ape Ribay, y el día de la insignia de Brillantes. Se sacaron una foto en el césped y se veía de fondo el césped como estaba. Daba pena. Después de lo que ha pasado este fin de semana y de lo que viene, daba pena. Es que ahí no se puede jugar absolutamente nada. Entonces, pues bueno, aquí tenemos oyentes que nos escriben un poco pues apenados porque no les ha
luego
tocado.
Vamos a leerles, luego les leemos. A ellos, porque voy a saludar a Gary Gorostidi, porque antes le he saludado así un poquito atropellado. Gary, ¿qué tal, Arratsaldeón?
Buenas tardes, Juanjo.
Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Bien?
Fenomenal. Ha terminado la semana de la mejor manera.
Sí, ¿qué tenemos hoy preparado?
Bueno, un poco de todo. Un calendario también de los internacionales de la Real, que hoy ya cubo, de hecho. Con Japón juega ahora, pero muchos otros también tienen partidos y algunos muy importantes.
La famosa Nations League, donde están Remiro, Oyarzabal
y aparte también
juegan hoy a las 9 contra Francia.
Sí, uh-huh. Y el europeo sub-21, sub-19, bueno, hay internacionales por todos lados y partidos interesantes, la verdad.
Sí, señor. Bueno, ¿os acordáis cómo hace unos días os decía que yo le vi a Imanol muy lejos entrenando, pero que muy lejos de aquí?
Bastante bueno, lejos, la verdad.
Bastante están lejos, dije bastante lejos. Pues a ver si no va a ir al Sevilla y va a ir bastante lejos. Por ahí algunos medios empiezan a hablar de otros países lejanos y bastante exóticos, en cuanto al fútbol se refiere.
Y con buen sueldo.
Y con muy buen sueldo. Bueno, pues a ver si se confirma esto y ya iremos viendo poco a poco y aquí os lo comentaremos. Pero sí, mira, me alegra de que la cosa ahora se oriente por otro lado, porque a mí al menos la información que yo tenía es que sí iba a ir bastante lejos. Luego ya que se pongan de acuerdo, creo que no. Creo que ese equipo que le pretende, como no tiene problemas de tela, pues el acuerdo creo que va a ser más fácil con otros que igual prometen y luego no pagan lo que prometen.
La pela
digo,
es la pela.
Y digo a los que están por aquí, la pela es la pela y show me the money, que decía aquel en Jerry Maguire. Empezamos como ayer. Esto es como
déjà vu, tenía un déjà vu.
El día de la marmota. Bueno, tenemos un montón de cosas también porque hemos quedado y vamos a hablar con el entrenador del Bidasoa Irún, con Alex Mozas, porque como sabéis mañana empieza la Copa del Rey de este deporte, se disputa además en Irún, Artalecu, por lo tanto, importante evento balonmanístico aquí en nuestra provincia. Y más cositas que vamos a escuchar y que os resumimos como siempre en el inicio del programa con los titulares.
Arrancamos. Ayer se celebró el sorteo de entradas para el partido del domingo del Sanse. Más de 2.500 solicitudes y solo 1.100 entrarán al campo para ver la vuelta de semifinales del playoff. Mucha expectación para el partido y frustración porque muchos de los fieles a los potrillos se han quedado fuera del sorteo. Hoy juegan las semifinales de la Nations League. Oyarzabal, Remiro y Zubimendi ante Francia en Stuttgart. Se espera que jueguen el primero y el tercero, en el que puede ser el último partido antes de las vacaciones para tres futbolistas con veranos distintos. El de Oyarzabal de desconexión, el de Remiro tranquilo pero no del todo claro y el de Zubimendi largo, como él mismo afirmó ayer. Ayer mencionamos aquí en La Movida parte del planning de la Real desde la dirección deportiva, que ya trabaja en incorporaciones, aunque avisamos desde aquí que para que lleguen tienen que salir antes. Hoy traemos perfiles de delanteros para la Real en un pequeño juego que creo que os va a gustar. Irún se viste de gala para la Copa del Rey de Balonmano que empieza mañana. La ciudad entera ya está vestida para la ocasión. El Bidasoa se estrena ante el Torrelavega. Al otro lado del cuadro está el Barça. Al Bidasoa, además de ganar, le importa el tema europeo, donde con ser finalista o que lo sea su rival de mañana ante el Barça, en ambos casos le valdría para entrar en la EHF European League. En el programa de hoy hablaremos con el entrenador precisamente del Bidasoa para analizar la previa del partido.
El resultado luego no depende de nosotros, ya, pero lo que sí depende de nosotros es hacer nuestro partido y sobre todo disfrutar mucho de un premio como este.
En unos minutos escuchamos a Alex Mozas aquí en La Movida Deportiva. La Real Sociedad Femenina anuncia la renovación de la francesa Claire Laboguez por una temporada más. La autora del golazo ante el Athletic en el derbi de Anoeta seguirá vistiendo la Churi Urdin y será parte importante del nuevo proyecto de Arturo Ruiz. Le escuchamos.
Espero construir un equipo reconocible, un equipo unido, un equipo feliz, un equipo con un gran día a día.
Y con estas noticias y tus mensajes arrancamos el programa de este jueves con toda la información del deporte guipuzcoano aquí, como siempre, en la que es su casa, en la movida deportiva de Onda Vasca.
Nos empiezan a llegar ya vuestros primeros mensajes al 638052141. Ahí los esperamos para interactuar con este programa que se llama La Movida Deportiva. Ya os he dicho que Hugo del Solar está al comando de la situación técnica de este programa. Nos vamos a la pulga y arrancamos.
Onda Vasca conecta.
En el Tanatorio Recalde llevamos más de 50 años aquí, a vuestro lado. Esta experiencia nos ha hecho mejores. Tanatorio Recalde, aprendiendo a acompañaros desde 1972. Tanatorio Recalde, 943-376980. Conócenos.
Audífonos promo en dique y chirreta.
Chiquito bat, mi chiquito está pincho bat.
Ez duzuleen bezala ditzan, zuretzat eta zure poltsikorako irtenbidea daukagu. Begiran, entzumena aztertuko dizugu zu zeu izaten jarrai dezazun. Hernani, Murbieta kalea 8, zure zain egongo gara.
La nueva unidad de cirugía plástica y medicina estética de Asunción Clínica, coordinada por el doctor Ricardo Llenes, pone los mejores profesionales y las últimas tecnologías al servicio de tu belleza. La primera consulta es gratuita y nuestros profesionales te asesorarán sin compromiso sobre cuáles son los tratamientos o cirugías más adecuados para lograr tus objetivos. Consultas en Tolosa y Donostia. Nueva unidad de cirugía plástica y medicina estética de Asunción Clínica. Solicita tu consulta gratuita en el 943-697000 o infórmate en asuncionclinica.com.
Primera visita, radiografía de diagnóstico y asesoramiento personalizado gratuitos en Clínica Dental Aldaz. Pide cita y benefíciate de la odontología adaptada a ti. Clínica Dental Aldaz. Odontología Ética, RPS 181/19.
Onda Vasca conecta, conecta.
Venga, la 1:17, arrancamos con el tema de las entradas, el famoso partido del Sanse de vuelta contra el Mérida. Ya sabéis que jugaron primero allí, ganó 0-1 la Real Sociedad, que las entradas costaron 30 pavos, que es lo mismo que van a costar aquí para los de Mérida, y que como había un overbooking total y no entraba todo el mundo en Zubieta, donde se va a jugar el partido, a pesar de la instalación de algunas gradas supletorias, pues había que hacer sorteo. Es como hace la Real habitualmente las cosas, cuando hay entradas también para desplazamientos y demás, pues esto es lo mismo, ¿no? Bueno, pues ha habido sorteo y en el sorteo, pues como siempre casi se hace un sorteo, pues hay gente agraciada y gente que no es agraciada con el tema de las entradas. Esto ha despertado una polémica, os estoy situando en el contexto de la historia, porque evidentemente hay gente que pues, sigue al Sanse toda la temporada y que se ha visto fuera en este sentido, porque no le ha tocado en el sorteo. Samu, es lo que hay.
Es un poco lo que hay. Sí, ha habido mucha queja, sobre todo en redes sociales, porque ayer veíamos multitud de capturas de pantalla de no me ha tocado, qué ha pasado, por qué, otra vez, porque encima el tema de los sorteos trae mucha cola en el ambiente, en el entorno de la Real Sociedad.
Pero hay una duda que tengo yo. Sí. La gente que va y le ve al Sanse, ¿es gente que es abonada a la Real Sociedad? ¿Y entra con el carnet o es gente que paga su entrada cada vez?
No hay que pagar entrada. Tú normalmente vas, no hay tornos en Zubieta, puedes ir sin ningún tipo de problema. Por eso no hay ninguna forma
no hay control,
de tener seguimiento.
Claro, no hay un control o un seguimiento de la gente que va a menudo. Porque claro, como tú entras, bueno, pues como si fueras tu casa,
Bueno, es, por ejemplo, con la Real Femenina sí que tienes que presentar el abono o la entrada de la Liga F, pero en el caso del Sanse no. No puedes hacer un seguimiento como, por ejemplo, en la Noeta, que sí que puedes tener pues incluso hasta beneficios por la fidelización.
Hombre, ahí pones tú en el torno tu pase y...
Claro, y te cuenta, la abra al sale y ya te sale.
Claro, y queda registrado, claro.
Exacto. Entonces ha habido mucha queja porque ha habido más de 2.500 solicitudes para ir a ver el Sanse este fin de semana, solo había 1.100 entradas, ha habido el sorteo, se ha quedado 1.400 fuera y dentro de esos 1.400 hay muchos que han ido a ver al Sanse durante toda la temporada, unos más, otros menos, unos todos los partidos, otros ninguno. Y ha habido esa queja de, joder, mucha gente que ha hecho un seguimiento al equipo y que llega el partido más importante de momento a falta de una hipotética final, ostras, quedarte fuera, pues bueno, tiene su pequeño dolor. Aquí abres un precedente, no sé si feo, bonito, si es cuestión de suerte o qué. A mí sí que me parece injusto que gente que ha visto todo el año al equipo se queda fuera de este partido. Es verdad que no siempre puede llover a gusto de todos, pero me duele por esos aficionados de la Real que no han podido ir a este partido, que no van a poder ir cuando han estado apoyando al Sanse toda la temporada. Uh-huh. También es cierto que hay mucha gente que durante todo el año no puede ir y por circunstancias este partido puede y le ha tocado la entrada. Enhorabuena y toda la suerte del mundo, pero yo creo que sí que es algo que se puede mejorar de cara
al
futuro.
Pues esto es lo que tendrá que pensar la Real de cara al futuro, mejorar un poco este sistema, porque está claro que cuando hay un sorteo puro y duro, pues mucha gente se va a quedar fuera. Así como otros que igual no han ido durante la temporada, pues les va a tocar. Y esa es la suerte y el azar que en este sentido se corre y es lo que hay. No hay más. Si hacemos un sorteo puro y duro, va a haber gente que va a estar y gente que no va a estar. Y dentro de los que van a estar, pues gente que igual solo quiere ir a estos partidos y pues no ha estado durante la temporada. También lo que dice Samu, igual es que tampoco puede los fines de semana de otros meses acudir. Es que cada caso es diferente, Gary. Cada uno tiene su historia, su película de vida y no sé si esto es lo más justo o no, el sorteo puro. ¿Tú qué piensas?
Yo creo que al final el sistema pues puede ser diferente, pero es verdad que durante la temporada este problema no ha habido. Y ahora cuando se juega el playoff, cuando se juega ascender, todo el mundo quiere ir, pero... Para mí lo más normal sería que esos que han apoyado durante casi toda la temporada al Sanse que tuvieran pues, una pequeña ventaja, pero es difícil saber si no hay...
Sí, porque no hay registro.
Eso es, entonces claro, es muy difícil saber. Pero bueno, de cara a si el Sanse ya pasa esta eliminatoria a la final, pues igual una cosa que hay que tener en cuenta, aplicar de diferente manera, o los que no han tenido suerte esta vez, pues tener ventaja para la siguiente.
Eso ya se hizo, por ejemplo, cuando es que la Real oído, Sociedad oído, en pandemia le tocó Samu, jugar a Noeta.
¿Sí? He oído eso de que, por ejemplo, lo he oído y lo he leído, a ver qué te parece, y lo de que los que les haya tocado esta vez, si luego hay un partido siguiente, vamos a imaginar que pasa a la siguiente ronda, o a la final, que esos ya no puedan ir al otro y que se abra el abanico a los que no han podido ir en este.
Más que no puedan ir, lo que va a pasar es que van a tener menos prioridad, que siempre van a tener prioridad aquellos que no han entrado dentro de este sorteo. Es decir, si se apuntan al siguiente, imagínate primeros que, o sea, todos los que estén, que no hayan ido al anterior partido, siempre estarán por delante. Imagínate que se apuntan 1.500 y solo hay 1.100 de capacidad. Pues los primeros 1.100... se va a dividir por la prioridad entre los que no han ido al anterior partido, siempre irán primeros en la lista, y si no llegan a los 1.100 de la capacidad, entonces ya pasarían a un sorteo segundo de todos aquellos que sí que estuvieron en el anterior.
Como sea partido,
yo espero que se haga así, no tengo claro que se vaya a hacer así, pero yo espero que se haga así.
Yo tampoco. Como sea partido para ascender, va a haber un número brutal de gente que quiere ir.
Claro,
fíjate lo que ha habido ahora, no te cuento. Si estamos jugando ya para ascender, o sea, hay una final, ¿no?
Y sobre todo si la vuelta es en casa,
por eso.
Que puede ocurrir. Vamos a ver, sí que hay un precedente y es lo que iba a contar. En la pandemia, cuando empezaron a abrir en los campos en 2021, hubo tres partidos en Anoeta con una capacidad creo que fue de 3.000 personas o de 4.000, que fueron el del Levante, el del Rayo Vallecano y alguno más. Y en aquellos ocurría esto, que si te tocaba la entrada para el siguiente, en teoría, tenías menos prioridad. A mí me tocó las dos veces, yo soy un afortunado, nunca me ha tocado una entrada a la Real para nada, visitante en San Mamés, jamás, el Sadar, jamás, bueno, pues aquellos dos partidos me tocaron, entonces, pues bueno, sí que hay precedente en cuanto a la prioridad, pero vamos a ver cómo funciona.
O sea, te tocó la primera y te tocó incluso cuando no tenías tanta prioridad.
Efectivamente, y además, voy a confesarme aquí delante de todos, no fui a un partido, no fui uno de los dos, me tocó y no fui.
No fuiste.
Cedí la entrada. que tampoco soy tan malo, pero encima que me tocó que mucha gente...
¿Quedaste bien con alguien?
Sí, pues estaba de vacaciones, me tocó casualidad, me apunté, pensaba que iba a estar, no estuve.
Pues muy bien, seguiste la entrada, quedaste muy bien y seguiste de vacaciones.
Me perdí el partido contra el Rayo Vallecano, fue famoso partido porque Bebé empezó a tirar balones desde 40 metros, ese partido debió ser surrealista, ganó la Real,
sí, sí.
Y Bebé empezó a tirar disparos
desde
medio
propia,
campo.
Desde su propia área casi. Sí, me acuerdo, Bebé siempre ha sido así, un tío que dispara de cualquier lado.
Un jugador que merece la pena ver en un campo. Luego
muy peculiar.
Nos cascó un gol en Vallecas el año pasado que nos fastidió una victoria.
Tenía un golpeo brutal. Sí, sí.
Ahora
tío.
Está luchando precisamente por ascender con el Ibiza.
Pues o sea, que le dejen pegar el balón a él.
Sí, sí.
Porque la verdad es que el tío le pega fuerte, duro y a veces hasta colocado. ¿Eh? El balón.
Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Juanjo.
Dígame.
Vamos con un tema interesante. Vamos con los nueve.
Otro
porque
más. Este también era interesante.
Este es, hombre, venimos de las entradas del Sanse, pero este es más interesante porque en este puede participar
este es
la audiencia también. Bueno, tenemos mensajes de la audiencia, si quieres que
bueno, vamos,
que
ya si finiquitamos el tema de las entradas y entramos ya en el otro deportivo. Porque este es un poquito ya de operatividad, de logística de las entradas. Ahora vamos a entrar en el tema deportivo
sí.
Enseguida.
Venga, repaso rápidamente. A mí me han tocado las entradas y entiendo perfectamente a los aficionados que van cada 15 días. También es verdad que mi caso particular es que yo trabajo a relevo y fin de semana voy desde Vergara. Y si
claro,
ya tengo que hacer cábala para poder ir al primer equipo, pues suma para ir a ver al Sanse.
¿Ves? Este es uno de los casos que yo decía antes.
Otro oyente por aquí que nos dicen, lo malo no es el sorteo en sí, la Real debería saber que el Sanse ha estado toda la liga en puestos playoff y se debería haber buscado otro campo. Lo normal sería Noeta, pero si no se puede, buscar un campo tipo Irún. Pero lo suyo hubiese sido a Noeta, el club no ha andado listo ahí, nos dice un oyente. Otro que nos dice, habría que ampliar el Z1 porque tras la reforma interior las gradas quedan muy muy pequeñas, incluso en entrenamientos donde la asistencia es numerosa. Ya sabéis que con la nueva reforma se ha reducido la capacidad de Noeta y todo lo que era el anillo superior de un estadio, que es muy, muy curioso, como es Zubieta, porque es como un cuarto de un campo grande, pues ahora es menos todavía, ahora todo eso son oficinas. Arrestión, por aquí nos dicen, a ver si hace un estilo La Real, un tipo mini estadio para 5.000 y 6.000 personas. Bueno, ya llegó en su día a sonar el mini estadio de Anoeta como un posible campo para el Sanse, pero creo que es muy complicado. Bueno, esos son los mensajes respecto a las entradas. Vamos con el 9. Se está buscando
el 9. Vamos con el 9. Nunca hemos hablado de un 9 aquí en la Real Sociedad. Es noticia absolutamente novedosa. Nunca hemos hablado de los delanteros, de esto, pero vamos a hablar hoy.
Toca, ¿no? Va, toca. Por primera vez.
Sí, toca.
Estrenamos.
Nunca hemos, hablado de Sadik, no hemos hablado nunca de Oyarzabal, no hemos hablado nunca de Oscarsson, entonces vamos a hablar hoy.
Mira, la primera pregunta que...
Dígame.
La primera pregunta para todos, para ti, Juanjo, para ti, Gary, para los oyentes. ¿Fichabais a un 9 para este equipo?
Sí,
¿volvíais a invertir en un 9 por tercera en la consecutiva?
O sea, rotundamente sí. Sacando algunos de los que tienes fichados y con los que no cuentas. Me explico. Carlos Fernández lo tiene el negro oscuro en este club. Ya tuvo su oportunidad, no resultó. Incluso la cesión al Cádiz tampoco ha resultado en segunda división. Por lo tanto, yo creo que Carlos Fernández, aunque tiene contrato, es un chico que volverá, pero tendrá que volver a salir cedido y si no, pues mal vendido porque fue un tío que costó lo suyo. Umar Sadik creo que es historia en la Real. Tiene contrato, no lo ha hecho mal en Valencia, pero es un futbolista que yo creo que no va a seguir en la Real en cuanto a juego. También saldría cedido o vendido. Como se pagó 20 kilos por él, sería un futbolista pues, que todavía tiene cierto cachet, pero por el que no vas a recuperar en lógica lo que tú has invertido en él. Yo me quedaría con Oscarsson, que creo que es todavía un melón por abrir. Necesita más oportunidades, es un chico muy joven y creo que tiene incluso un recorrido internacional más o menos interesante y que espero que rompa en la Liga Española, a la que ha llegado con 20-21 años, no estamos hablando de la Liga Danesa, y a la que tiene que ir adaptándose poco a poco. Por lo tanto, yo me quedo con Oscarsson, ficho un 9 en el mercado de verano y... ¿Sabes por qué lo ficho? ¿Sabéis? Pues porque la Real, si algo no ha tenido, si de algo ha carecido este año, si algo le ha quitado muchos puntos, es no solo fabricar pocas ocasiones, sobre todo en la segunda vuelta, sino las que ha fabricado malgastarlas. No ha tenido gol. Es uno de los equipos, creo que el tercero finalmente, que menos goles ha metido. Y un equipo con ambición, un equipo que quiere estar en Europa y un equipo que quiere ganar partidos, necesita un 9. Por lo tanto, yo sí saldría por un 9. Y es más, lo hilo con el programa de ayer. Para mí es más prioridad fichar un 9 que un sustituto de Zubimendi si Zubimendi acaba marchándose, que yo creo que se va a ir. ¿Por qué? Pues porque medios centros o centrocampistas tenemos gente que creo que está preparada. O al menos ahí tiene la oportunidad. En su día la tuvo Zubimendi y se quedó. Pues los Urco, Turrientes, Gorrochategui y compañía, ahí tenéis la oportunidad. Pero de 9 nos cuesta fabricarlos. Está Karikaburu, pero Yo no le veo a Caricaburu como 9 titular de la Real Sociedad. Cómo me gustaría que no fuera Oyarzábal y que jugara en banda izquierda, que es donde más ha brillado. Es mi exposición. Por lo tanto, yo un 9 sí, y un 9 además con cierto recorrido y contrastado, no un 9 cualquiera. Y la historia que ha salido ante Budimir a mí me mola. De Budimir aquí hablamos mucho antes de que saliera esto. Había gente que decía, es muy difícil que salga 2-1. Aquí no hay nada difícil. Aquí es tela. Y encima se ha puesto a tiro, porque ahora las cifras que se han publicado por las que podría salir el delantero, las podría abonar tranquilamente la Real. A Budimir le quedan 2-3 años todavía de meter goles. Y a mí es un futbolista que me ha gustado siempre. Dicho lo cual...
¿Te has olvidado hasta la pregunta?
Que ficharía un 9. Sí, sí, esa es la pregunta. Y yo he contestado, me he extendido un poquito, pero es que me apetecía mucho y como todavía tengo mucho programa, pues nada, qué bien.
Dale,
sí,
Gary.
Yo muy de acuerdo con Juanjo. Yo sí que ficharía, pero me parece prioritario dejar salir porque al final hay overbooking en esa posición y hay jugadores que no cuentan. Y yo creo que al final, sacando esos jugadores, consigues límite salarial, también algo de dinero que para fichar un 9 te vendrá bien. Y bueno, al estilo que ha dicho Juanjo, pues yo un 9 con experiencia ficharía porque puede ayudar primero a marcar goles, luego también ayudar a Oscarsson para, bueno, pues esos años en el que, por ejemplo, Oscarsson, que todavía está acostumbrándose a la liga, le puede ayudar a coger experiencia, y bueno, un Budimir, por ejemplo, que le puede ayudar mucho en ciertas cosas para hacer luego él y tener ese hueco, como por ejemplo hizo Quique García con Samu Morodion hace unas temporadas en el Alavés, que le ayudó mucho, y yo creo que vendría muy bien para eso y bueno, para aportar. Sí o sí, yo ficharía un 9.
Para mí, la respuesta no va a ser tan clara como la de Gary y la de Juanjo. Yo no tengo tan claro que la Real necesite un 9. ¿Por qué? Todo pasa por cómo vayan a planear el ataque de la Real. Si creen que Oyarzábal es 9, considero que tiene que ser un tercer delantero o John Carricaburu. Porque no tiene sentido fichar a otro tercer delantero de 10 millones de euros para tener a un tío de 20 millones suplente, a un tío de 9 millones también suplente y Oyarzábal, que va a ser titular, porque es el titular de la Real Sociedad. Si Oyarzábal es extremo, ahí sí que entonces la segunda pregunta es, ¿vale John Carricaburu para este equipo? Si la respuesta es no, ahí sí necesitamos un 9 que acompañe a Oscarsson y que tengamos dos delanteros titulares, Oscarsson y el fichaje. Si la respuesta es Carricaburu sí vale para este equipo, entonces tampoco veo, porque tener 2+1 que es Oyarzábal va a jugar de 9 en algún momento de la temporada, ya sea de inicio o lo desplacen a la banda, va a tener comodín. Pasa por esas dos preguntas. Si John Carricaburu no vale y Oyarzábal lo planea para que juegue banda, entonces sí, ahí sí me muevo por un 9. Y obviamente el primero en la lista, lo comentaste tú el otro día, Juanjo, si se va a buscar un 9, mi primer 9 tiene que ser la ganga del mercado hasta dentro de unas semanas, como publicaban en Navarra, ante Budimir. Ante Budimir por 8 millones de euros, eso es un regalo. Y a la Real le vendría perfecto un delantero que ya tiene 30 y pico años, que ya conoce la liga, que es gol asegurado. Es lo que más necesita la Real. 2 añitos de Budimir, perfecto. Y ya da tiempo a que Oscarsson crezca, a que Carrica explote o a que la Real busque otro 9 de aquí a 2 años. Pero todo pasa por cómo planeen esa posición de 9, Juan.
Pero es que yo creo que Oyarzábal no va a jugar de 9 en la Real Sociedad.
¡Ay! Esa
es. Pero es que vamos, parto de eso. Porque claro, si va a jugar Oyarzábal de 9, ¿qué tenemos? ¿A Budimir en el banquillo? Si lo fichamos, pues no tiene sentido.
Y ahorri, que ha costado 20 millones.
Pues es que no tiene sentido. Es que yo creo que Oyarzábal, ya sabemos lo que hace Oyarzábal de 9. Ya sabemos lo que da Oyarzábal de 9. No es un goleador, es un excelente futbolista en otros sitios que te puede un día de urgencia hacer el 9. Pero no es un 9, no es un delantero de área, que es lo que le ha faltado a la Real Sociedad este año. Un tío que le mandas 2 melones y hace 1.5 goles, como tienen otros equipos, que están arriba y que se han metido en Europa precisamente por eso. Y la Real no. Por lo tanto, yo creo que lo del 9 es algo... Y lo de salir, evidentemente, yo lo primero que he dicho es que hay que sacar a gente como Carlos Fernández, como Sadik, que son futbolistas que no cuentan en la Real Sociedad. Y yo, sinceramente, ahora mismo a John Carricaburu no le veo de 9 titular de la Real Sociedad, pero ni de lejos, porque solo ha jugado en segunda división.
¿Suplente lo ves? Imagínate que la delantera es Oyarzábal y Oscarsson, y se planean un tercer delantero. ¿Ves a John Carricaburu? Porque no, es que un delantero que asuma ese rol.
Oyarzábal y Oscarsson no es mi dupla atacante, es Oyarzábal y otro. O Oyarzábal en el extremo y uno en el área.
Yo ahí estoy de acuerdo. Yo creo que
Oyarzábal es un segunda punta o en el extremo, pero no un 9 de referencia, porque no lo es. Es tan bueno que te puede hacer un poco el trabajo, pero tú no puedes confiarle una temporada a Oyarzábal de 9 completa, como ha sido este año.
Salvo que le rodees, porque es que encima como estás... en España, que tiene a 300, que son buenísimos.
Bueno, tiene a la Mingala, ahí... al otro y a De La Moto. Pero bueno, es que... Es que es condenarle también al chaval, porque no es el puesto en el que más brilla y es en el que más se ofusca y se cansa, porque el tío encima curra la leche. No, es que Oyarzábal tiene que estar en su puesto y este año no se ha hecho así y los resultados son los que hemos tenido. 32 goles que hemos metido. 83, sí, 82.
Y ya lo decían Bretos y Sergio Francisco, somos conscientes...
Y el gol, amigo...
Que nos falta gol.
El gol cuesta, el gol cuesta. Hemos gastado en Oscarsson y en Sadik, son los dos jugadores más costosos a la Real en cuanto a fichajes, 20 millones, Sadik 20 más variables, bueno, esas cifras, ¿no? Y por ahora, algo hemos visto de Oscarsson, muy poquito de Sadik en la Real, en Valencia lo ha hecho mejor, nos ha costado una pasta. Y no hemos comprado, sí, hemos comprado gol, pero no ha resultado aquí. Entonces hay que comprar gol contrastado. Porque Sadik, por mucho que digan que metía muchos goles, venía a meter un montón de goles, sí, pero en segunda. A mí dame un tío que se haya consolidado en primera. Y a mí todo me lleva a Budimir, que seguro va a tener un montón de novias, no solo la Real, sí, sí, porque va a ser un jugador muy apetecido en el mercado. Nos está haciendo gestos el amigo técnico,
sí,
que necesitamos hacer una puli.
Pequeña pausa.
Y luego leemos cositas.
Leemos WhatsApps y tengo por aquí una lista de futbolistas para ese 9, aparte de ante Budimir, que sí, bueno, ante ya lo tenemos.
Que es muy probable que no venga. Lista. Otra cosa es que nos gusta ese perfil, pero claro, a Budimir le van a salir 14 equipos a esos precios que publicó el otro día.
Exacto.
¿Quién publicó? ¿Un diario Navarra, puede ser?
Creo que sí, fue el diario Navarra. Uh-huh. Vamos a hacer un pequeño scouting. He traído 5 futbolistas del perfil que está buscando la Real, que son jugadores
conocidos,
altos, corpulentos. Pues hay alguno que es más o menos conocido y hay alguno que no he oído en mi vida.
Bueno...
Entre ellos el único rumor de momento que tenemos en los 9, que es el que publicó el Noticias de Guipúzcoa, que es Dion Beljo. Pero bueno, os dejo ahí
yo,
el caramelito.
Yo no quiero ninguno que no lo hayamos visto ni conocido nunca. Yo quiero uno.
Pues te traigo dos que conoces. Bien.
Enseguida me lo dices, porque no tengo ni idea de lo que va a decir Samu Valcárcel. Lo hacemos después de la publicidad. Venga, ahí estamos. Llamaron después, no le toquen el teléfono
ninguna. Onda Vasca conecta.
Oso erraza da etxe bat erostea, baina altzariz hornitzea, Muñazabal altzariak zure etxea altzariz jantziko du zugatik. Sukaldeak, mota guztietariko armairuak, gazteentzako logelak, senar emazteentzako logelak, sofak eta zure atxedenerako koltxoiak ere merkatu marka uberenekin. Zuk ezakit, baina nik Muñazabal altzariak aukeratzen dut. Etxe osoa hornituko dizute. Muñazabal altzariak, San Ignacio bi Tolosan. Etorri eta etxean bezala sentitu.
¿Cuidas tu salud? ¿Cuidas tu trabajo? ¿Cuidas tus relaciones? Tú cuidas ya demasiadas cosas. Déjanos cuidar de tu caldera y ella cuidará de ti. Deja tu servicio de mantenimiento en manos del servicio técnico oficial Junkers Bosch. Paulo Azcue, Bosch Home Comfort Service, 943-424029. Lo último de Junkers ya es Bosch.
Donde hay una necesidad en textil y hogar, ahí está Tela Eche de Vergara. Tenemos toda clase de telas. Nueva temporada primavera-verano en telas para confección. Cortinas, cortinones, sistores, fundas, nórdicos, manteles, alfombras, colchones. En Tela Eche también manteles y servilletas para sociedades y restaurantes. Amplia experiencia en textil para caravanas y furgonetas. Cortinas, colchones a medida, fundas. Tela Eche, en Vergara, en la carretera Elgueta, junto a Cotones Aguirrezabal.
Onda Vasca. Síguenos cada día en las frecuencias habituales o en la web ondavasca.com y participa con tu opinión en nuestros perfiles de Facebook, X y en el número de WhatsApp 688-854-852. El número de WhatsApp de Onda Vasca.
Onda Vasca conecta.
Girl, you'll be a woman soon.
Bueno, maravillosa canción de Neil Diamond, también de la banda sonora de Pulp Fiction, ¿eh? Fantástico, ahí con John Travolta y Uma Thurman, maravillosa película. Creo que también salía Samuel L. Jackson por ahí, ¿eh, Gary?
No tengo ni idea.
No tengo ni idea, por eso, esas sonrisas que no sabías. Vamos con esos 9 que ha preparado Samuel Valcárcel. Esto es puro divertimento, ¿eh? No, vengáis ahora, que okay. Siempre hay alguno que dice, joder, han dicho en Onda Vasca que vienen estos.
Joder, pues habremos dicho 17 nombres. O sea,
no,
que
no,
vamos
no,
a hacer
de momento hemos dado muy poquito. Nosotros somos de los que si damos es porque, pero ya diremos,
Estamos oiga ayudando usted, a Eric Bretos.
Estamos ayudando a Eric Bretos, estamos trabajando para la Real gratis. ¿Qué te iba a decir? Cuando digamos uno, porque lo sabemos, diremos, este están preguntando, pero lo aclaremos bien. Esto solo es divertimento.
Divertimento, sí señor. Antes, por cierto, hablando de divertimento, hablo con los oyentes, escucho a los oyentes y leo a los oyentes que se lo está pasando pipa en el WhatsApp y nos dicen, delantero, Vedad Muriqui.
No es malo, Muriqui.
La triple F, como loquillo, feo, fuerte y formal, nos dicen por aquí. Kaiso, yo contaría con Karekaburu, sin ninguna duda. ¿Cuántos fallos ha tirado a puerta este año con él serían goles? Es verdad que no participa en el juego, pero Oscarsson participa. Otro día y nos dice, la cassette queda libre, ¿qué os parece? Hombre, a mí me encantaría, pero ya es un poco mayorcito, y cobra mucho.
Pero es bueno, ¿eh?
Para mí, Oscarsson, Carrica y un fichaje, Oyarzabal extremo. Bueno, hay bastante consenso con lo de desplazar a Mikel Oyarzabal y fichar un delantero junto a Orri.
Es que es donde mejor ha jugado toda la vida.
Para mí, Carrica sí que tiene sitio si se hace esto, si se mueve a Oyarzabal y es Oscarsson, fichaje y Carrica.
Para mí, de titular, de momento, no.
Vamos con...
Otra cosa es que esté en la plantilla, claro. Ojo, ¿eh?
Vamos con estos nombres. Empiezo por los que conocéis, porque así es más fácil.
Venga, rápido.
Empiezo por Marc Guiu, jugador del...
Conocidísimo.
Marc... Sí, hombre, bueno, conocidísimo. Conocido Guiu, Marc Guiu, que no me corrige por aquí el técnico catalán Marc que Guiu. Tenemos a los mandos de la transmisión. 19 años, jugador del Chelsea, estuvo lo que pasó en el, bueno, la cantera del Barça. Ha jugado muy poco este año en el equipo inglés.
Yo quiero un tío más mayor y más contrastado.
Bueno, la verdad que ha metido 6 goles en 7 partidos en Conference, en la Premier no ha anotado y buscaría cesión con el Chelsea. Vamos con otro que es más conocido, que tiene trayectoria en Europa y que él abiertamente ha reconocido que quiere venir a jugar a la Liga Española. Y de hecho colocan a la Real entre los clubes interesados. Hablamos del también delantero catalán, aunque canterano del Español, Ferran Jutglà, de 26 años, quiere salir 10 goles en la Liga Belga y es un futbolista que si bien es muy poco parecido al perfil de jugadores que podría buscar la Real, pues es un jugador muy muy interesante. A mí Gary sí que me gustaría verlo en la Real, pero es verdad que casa muy poco con ese perfil de jugador alto, que baja balones, etcétera.
Sí, es verdad que también en los últimos años en la Liga Belga es un poco desaparecido, bueno, fuera del panorama se puede decir. En Champions le hemos visto algo, pero a mí tampoco me convence mucho para la Real.
¿No ha destacado en Bélgica?
Sí, algo ha marcado, pero bueno, la Liga Belga al final...
Si en Bélgica no eres un crack, no eres para la Real.
A ver, en la Champions ha metido al Brujas en octavos de final de la Champions, dos veces.
Yo no le he seguido mucho, tengo que decirlo, pero si no has destacado en la Liga Belga, a mí no me vale para la Real.
En Europa Ferran ha jugado muy bien, pero bueno, vamos con alguien un poco más conocido, porque ha sido noticia, que es Dion Bello, 23 años, lo publicaba en Noticias de Guipúzcoa, que la Real lo ha sondeado, 16 goles en el Rapid de Viena, ha estado cedido por el Augsburgo y buscaría también salida. Vamos con los dos últimos, que no tenéis.
Si no son 6.
Uno, que es del Chelsea, que lo podéis conocer por su trayectoria en la Premier, pero que ya empieza a ser un poco más panenquita. Armando Broja, 24 años, se quiere deshacer el Chelsea de él porque sus últimas cesiones han sido bastante fracaso, pero es un futbolista alto, corpulento, con un gran juego de balón y que llegó a valer casi 30 millones según su valor de mercado. Este es muy interesante. Y el último, que es un perfil tipo Olave Bretos, Manfred Ugalde, de Costa Rica, 20 años, futbolista del Spartak de Moscú, delantero de 15 millones de valor de mercado, ha marcado 17 goles esta temporada, jugador con gran versatilidad y que me ha parecido muy curioso, ¿eh? Yo lo tendría bastante en cuenta.
Bueno, este no me disgusta del todo, pero de todo lo que has dicho, creo que no hacen medio Budimir, así que yo me quedo con Budimir tranquilamente. Oye, nos vamos a ir a la publicidad enseguida porque creo que tenemos a Alex Mozas enseguida esperándonos, ¿te parece?
Sí, señor. ¿Cuál fichabas de todos estos 5? Rápido. Manfred.
Ninguno.
Ninguno. ¿Gary?
Yo tampoco ninguno.
Ninguno, pues nada, yo me quedo con Manfred.
Venga, pues luego escuchamos o leemos a los oyentes. Ahora nos vamos a la publi y enseguida balonmano. Y es que hay Copa del Rey a partir de mañana en Artalecu. Y está, por supuesto, el Bidasoa. También está el Barça y otros. Pero bueno, Alex Mozas enseguida aquí en La Movida.
Onda Vasca conecta. AEK, Udaco Euskera y Castaroak veranea en euskera cómodamente.
Cursos intensivos de euskera en los euskalteguis y también para preparar los exámenes oficiales, diferentes ritmos y modalidades.
Barneteguis de 2 semanas y también barneteguis familiares.
Más información en aek.eus y en los euskalteguis de AEK.
Abierta también la prematrícula para el próximo curso. Eman y Sena.
Oraindik ez daukazu urrengo irteerarako planik, Euskadiko kanpinak paraje natural honenetan kokaturik daude eta ezin hobeak dira Gipuzkoa eta Bizkaiko kostaldeak bisitatzeko eta baita Arabako lurralderik politenak eta bertako bodega ospetsuak ezagutzeko ere. Euskadiko kanpinak atxeden hartu eta naturaz gozatzeko amestutako lekua. Sartu campingseuskadi.comen eta aukeratu zure helmuga gustokoena.
Etxean berrikuntzak egin behar dituzu? Behar duzun guztia daukagu. Sukaldeak, bainugelak, zeramika, armairuak, leioak, zoruak, ateak, denedarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena eta aholkularitarik onena mota guztietako etxeetan espezialistak direnen eskutik.
Bai, bai, Alkainen!
No te lo pienses más y ficha por Asegui Asesorías. Un nuevo concepto de asesoría te espera. Con herramientas digitales que te harán la vida más fácil y los mejores especialistas para acompañarte día a día. Tu negocio crece contigo. Nosotros lo hacemos para ti. Asegui Asesorías a tu medida.
Onda Vasca Conecta.
Bueno, arrancamos ya con el mundo del balonmano. Como os decíamos en titulares, hoy iba a estar con nosotros, iba a estar el entrenador del Bidasoa, del Hirudek Bidasoa, Alex Mozas, porque tenemos ya a la vuelta de la esquina una nueva edición de la Copa del Rey, que se disputa en Artaleku, en Irún, y que por lo tanto ese carácter de anfitrión también, bueno, pues le confiere al equipo guipuzcoano, pues diríamos una plusvalía mayor de cara al torneo. El Bidasoa jugará mañana contra el Torrelavega, bueno, pues uno de los partidos evidentemente importantes, y hoy queríamos conversar precisamente, Samu, con su entrenador, con Alex Mozas, que está al otro lado del teléfono.
Eso, Alex, arratsaldeón, tenemos ya a Alex Mozas en directo. Bueno, Alex, lo primero que nos gustaría preguntarte es cómo llega el equipo a esta cita.
Hola, bueno, pues con mucha ilusión. Es una competición nueva, corta, de las que gusta jugar. La plantilla tiene muchas ganas de hacerlo bien. Y sobre todo porque, bueno, el historial de la mayoría de jugadores en Copa no ha sido muy bueno y tienen mucha ilusión por hacerlo muy bien esta vez aquí en Artaleku.
Oye, Alex, supongo que tenéis ganas de con vuestra gente volver a ese nivel del Bidasoa que durante la mayor parte de la temporada ha sido muy bueno y que además como anfitriones bueno, pues derrotar a un equipo que va a ser complicado como el Torrelavega, porque también es de los que están arriba siempre.
Sí, está claro que el objetivo principal es volver a nuestro nivel, que quizá el último mes pues no hemos alcanzado, sin ningún tipo de presión, por jugar en casa ni presión de ningún tipo. No nos importa mucho el rival, la verdad, que tengamos enfrente. Tenemos el objetivo dentro del equipo de hacerlo nuestro muy bien, de disfrutar del partido, de acabar una temporada que, como tú bien dices, en la mayoría del tiempo ha sido muy buena y hacerlo muy bien, no hay más. El resultado luego no depende de nosotros, ya hay muchos factores, pero lo que sí depende de nosotros es hacer nuestro partido y sobre todo disfrutar mucho de un premio como este, después de una temporada muy larga, muy dura y bueno, sin empañar, con un final que quizá no es el que queríamos, pero no puede empañar la temporada tan buena que ha hecho el equipo.
Yo sé, Alex, que los últimos dos partidos, la verdad, sí que han podido minar un poco la moral porque habéis llegado a este final de temporada, sobre todo, pues bueno, físicamente mermados por lo que tú dices, una temporada muy dura. Pero es que yo no sé, Alex, desde dentro, si estáis poniendo el valor de la temporada que habéis hecho como se está haciendo desde fuera, porque desde fuera la sensación que tenemos es que el Bidasoa Irún lo ha dado todo este año, nos ha regalado grandísimos momentos. Y pase lo que pase en esta Copa y pase, habiendo lo que ha pasado en este final, yo creo que se va a poner en valor la pedazo temporada que nos habéis regalado, Alex. Yo pongo este año muy, muy, muy alto.
Pues te lo agradezco mucho, la verdad, te lo agradezco mucho. Las derrotas sufridas en los últimos partidos, evidentemente, como tú bien dices, pues duelen mucho porque creo que el equipo merecía otro final. por todo lo que ha dado esta temporada, pero al final esto es deporte y hay muchos factores que influyen. Y bueno, pues en esos partidos no estuvimos bien y no nos merecimos otra cosa que no fuera perder esos partidos, ¿no? Pero como bien dices, yo creo que con el paso de los días hemos hecho una reflexión también muy profunda todo el equipo y toda la gente de dentro, y que va muy encaminada a lo que tú has dicho, ¿no? A poner en valor una temporada que ha sido muy buena, que ha sido una temporada de muchos cambios, de la forma de jugar y demás. Y bueno, yo creo que se ha asimilado bien, pero la ilusión más grande, pues cuando hablas con los jugadores, la ilusión más grande la tienen en que ven el margen de mejora que todavía tenemos de cara al futuro y creemos todos desde dentro que vamos a hacer cosas muy, muy importantes por el Bidasoa.
Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dices, Alex, porque efectivamente hablas de una temporada de cambios, ha habido mucho cambio en los últimos tiempos en el club, en todos los sentidos, pero es un club que siempre nos acostumbra a estar arriba, ¿no? Y este año ha sido lo mismo, ¿no? Peleando a veces por la segunda plaza, por la tercera, con un largo recorrido, con muchos partidos, con mucha exigencia, porque ya parece como que el nombre del Bidasoa está unido siempre, no sé si a la obligación casi casi de ganar, salvo cuando uno juega contra el Barcelona, que esto es un mundo aparte, pero estamos en eso, ¿no? Ahora os enfrentáis a un Torrelavega, bueno, para abrir boca en esta competición, que evidentemente va a ser complicado porque aquí nadie regala nada, porque hay muy buenos equipos en esta competición, y no sé si al amparo de vuestra afición, de vuestra gente, esto os va a dar un plus, y si por otra parte temes también un poquito el tema de la presión del ser anfitrión, porque esto a veces pasa también.
Sí, sí que pasa, sí que pasa. Bueno, por eso te decía que creo que lo que hemos conseguido esta semana es primero entrenar muy bien y recuperar muy bien del golpe que sufrimos en Puente Genil, que eso es importante también, y yo creo que eso define a un equipo campeón también, el cómo te levantas de los malos momentos. Y bueno, yo no sé lo que va a pasar en el partido, pero sí sé lo que ha pasado esta semana y es para estar orgulloso del equipo cómo se ha levantado. Y luego hay una cosa que es lo que te comentaba, no nos importa demasiado el rival, ni nos importa demasiado dónde lo jugamos, porque lo único que queremos es aislarnos de todo lo que no depende de nosotros y hacerlo nuestro bien. Entonces, por eso te decía que nos daba igual si fuera Torrelavega, si fuera Logroño, si fuera el Barça, si fuera el que fuera, ¿no? Nosotros estamos muy centrados en hacerlo nuestro y nos daría igual que fuera en Irún, que fuera en Valladolid o que fuera en Huesca, ¿no? Al final, evidentemente, jugando aquí tenemos el plus de que cuando vaya mal el partido en algún momento, pues la gente nos va a levantar seguro, como hacen siempre. Pero no podemos autoexigirnos demasiado en ese sentido de, bueno, hay que ganar sí o sí porque estamos en casa, ¿no? Porque eso sería contraproducente y uno de los errores que quizá hemos cometido en este final de temporada es presionar de más al equipo, ¿no? En ese sentido. Entonces, por mi parte y por la de todos los jugadores, es centrarse en lo nuestro y hacer lo nuestro bien, que eso seguro que nos acercará a ganar.
Alex, no es por hacerte la pelota, pero yo te voy a confesar que este año, esta temporada aquí en Onda Vasca, que hemos tenido multitud de deportistas, los que más ilusión nos han trasladado siempre cuando les hemos entrevistado han sido los del Bidasoa. O sea, este año los hemos notado muy metidos, muy enchufados, cuando han venido aquí y sobre todo pues cuando les hemos entrevistado en previas partidos europeos, no te imaginas con qué ilusión y con qué manera nos hablaban sobre cómo estaba yendo el equipo. Y volviendo un poco al tema mental que podía haber afectado estos dos encuentros, ¿cómo crees que se puede volver a recuperar esa ilusión para esta Copa que se juega en casa? ¿Y cuál puede ser la clave ya en lo deportivo para volver a hacer un gran torneo en este fin de semana?
Pues respecto a lo primero que dices, es que yo de los jugadores solo puedo tener palabras de agradecimiento y de admiración por lo que han hecho. O sea que me alegro mucho que me digas eso, porque yo estoy súper agradecido a su trabajo. Y luego, respecto a lo que me dices, para mí, yo creo que la clave es un poco darse cuenta cada jugador individualmente que piense el jugador que es, ¿no? Porque quizá cuando pierdes un poco la confianza y se te olvida tus méritos y tus virtudes, ¿no? Entonces, esta semana hemos intentado recuperar un poco esa autoestima y eso que el jugador recuerde quiénes son, ¿no? Quiénes son, porque para mí son los mejores. Yo creo que tenemos el mejor equipo. Entonces, simplemente tenemos que recordarnos todos, desde los entrenadores hasta los jugadores, por qué estamos aquí, por qué hemos llegado hasta aquí, por qué hemos hecho la temporada que hemos hecho y qué cosas buenas tenemos. Porque, como te digo, cuando pierdes, quizá sale a flote lo malo y se olvida un poco lo bueno. Entonces, ese es el proceso un poco que hemos seguido esta semana ya te digo, yo no sé si vamos a ganar o no. Lo que sé seguro es que vamos a competir bien y que los jugadores lo van a dar todo 100%.
Al hilo de lo que te comentaba mi compañero, Alex, en ese vestuario se respira buen rollo, ¿no? Y esto también yo creo que es un trabajo muy importante del staff que tú lideras, ¿no? Cuando viene un entrenador, cuando un entrenador tiene un equipo a su cargo, además, evidentemente, de hacer un buen equipo, hacer un buen balonmano, que sea de calidad y que se consigan resultados, porque estamos hablando de la élite, también esto se genera desde el buen ambiente, desde un buen vestuario, desde la unión, y en esto yo creo que el Bidasoa es un ejemplo a seguir.
Sí, yo lo creo, sí. Yo creo que nos hemos centrado mucho en que los jugadores tuvieran alegría y jugaran alegres y vinieran a entrenar alegres. Es verdad que como todo en una temporada pues se pasa por muchos estados de ánimo y también, por desgracia, los resultados influyen mucho en esos estados de ánimo. Por suerte hemos tenido en general muy buenos resultados y eso ha contribuido al buen ambiente. Y al final también hay que pensar una cosa que es importante y que cada día yo también me doy cuenta y es que esto es balonmano, es un deporte, un trabajo en el sentido más estricto de la palabra y que hay cosas en la vida mucho más importantes, que los hijos estén bien, que la familia esté bien, todo eso es más importante que el balonmano. Y cuando ves a gente sufriendo por ahí, no te puedes permitir el lujo tú de sufrir por perder un partido o por quedar en vez de tercero, quedar cuarto, porque son cosas que son lo más importante de las cosas que no tienen casi importancia, ¿no? Entonces yo también les quería trasladar ese mensaje a ellos y que simplemente disfrutemos de este de trabajo nuestro, que es uno de los mejores trabajos del mundo, sin duda.
Mensaje que comparto al 200% en todo lo que estás comentando. Alex, para terminar, bueno, tenéis primero Torrelavega. Si conseguís pasar ese partido contra el ganador de Alcobendas Ademar, está el Barça por el otro lado del cuadro. Todos sabemos lo que es el Barcelona en la competición del balonmano. O sea, parece increíble e inabordable, ¿no? Pero algún día, en algún partido, tendrá que tener un día malo y perder, ¿no? Ya lo he hecho en alguna ocasión, de hecho. Como deportista, como entrenador, entiendo que uno no se pone límites a pesar de que todo el mundo, si tuviera que apostar parte de su rey, no pondría el nombre del Barça.
Sí, seguro que las apuestas ni se cotiza que el Barça va a ganar la Copa, ¿no? Pero bueno, lo bueno que tiene el deporte es que a veces pasan cosas que nadie se espera y yo creo que lo que hay que hacer es, como te decía antes, tienes enfrente a Torrelavega, da igual, tienes enfrente a Ademar, da igual, tienes enfrente al Barça, da igual. Obviamente cada partido lo preparas y haces algunos detalles pues respecto a cada rival, pero lo importante vamos a ser nosotros y hay que pensar solo en Torrelavega. En el primer partido, en hacerlo lo mejor posible, en disfrutar de la Copa aquí, y seguro que si hacemos eso nos acercaremos a la semifinal, y si volvemos a repetir pues seguramente nos acercaremos a la final, porque por nivel de equipo nosotros podemos ganar a cualquiera, también podemos perder con cualquiera, pero yo tengo mucha confianza en el equipo y estoy muy ilusionado con esta competición.
Alex, nosotros también estamos ilusionados, te mandamos toda la suerte del mundo para este fin de semana en la que seguro que vamos a vibrar con el Bidasoa Irún de tu mano. Es que ricasco, Benetan, Alex.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias, agur, agur.
Agur.
Onda Vasca conecta.
Duela 30 urte Irungo familiek ezin zituzten maite zituzten pertsonak beraien hirian agurtu. Ariketa memorak Irungo lehen behiatokia ireki zuen arte. Tabisa behiatokian arro gaude lehenak izan garelako. Tabisa behiatokia, 943-615-547. Ezagutu gaitzazu.
Si tienes problemas de espalda, rodilla, hombro, muñeca, cadera o te has lesionado recientemente haciendo deporte, podemos ayudarte. En Policlínica Guipúzcoa disponemos de un gran equipo de traumatología y la última tecnología en diagnóstico y cirugía. Pide tu cita en el 943 50 20 49 o a través de nuestra app Mi Quirón Salud. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Autocares Urpa, empresa de transporte de viajeros por carretera con más de 25 años de experiencia. Nos adaptamos a las necesidades de los clientes ofreciendo un transporte a medida. Colectivos, escolares, universitarios, trabajadores, asociaciones, excursiones, actividades culturales, deportivas, turísticos. Autocares Urpa, una flota moderna y adaptada con sistema de seguridad de última generación. Más información en 943-305-050 o autocaresurpa.com.
Este fin de semana, la Feria del Año del Automóvil en EASO Motor Lintzirin. Aprovecha la oportunidad. Auténticos chollos desde 6.900 euros y hasta 5 años de garantía. Todas las marcas y modelos hasta fin de existencias. Ven y lo comprobarás en EASO Motor Lintzirin.
Onda Vasca Conecta.
Dos menos dos minutos de la tarde, vamos despidiendo esta movida deportiva con la información de la Real Sociedad Femenina, Gary, que ha renovado hoy a una de sus estrellas.
Sí, así es, la centrocampista francesa Clay Labouguez ha renovado una temporada más, vino la pasada campaña y después de 18 partidos de liga y 3 goles ha decidido continuar una temporada más en la Real y ha dicho que está muy contenta y que quiere seguir dando muchas alegrías a la afición.
Pues esperemos que lo haga.
Sí, señor, con esta noticia ponemos el punto y final a la movida deportiva aquí en Onda Vasca de Guipúzcoa en el día de hoy. Gracias, Samu, gracias, Gary. Gracias, Hugo, gracias, queridos oyentes. Mañana a la 1 y 5, ya sabéis dónde estamos. Volvemos aquí en nuestro particular búnker deportivo. Os esperamos. Gracias, seguro. Hasta mañana.
Por favor.